La semana pasada fue noticia un caso de explotación sexual de menores por el cual fueron procesados con prisión un proxeneta del departamento de Cerro Largo y dos clientes de su organización, uno de ellos de la ciudad de Melo y el otro un conocido empresario de Punta del Este. Estos hechos pusieron otra vez sobre la mesa un problema que incomoda y que interpela a la sociedad uruguaya. Digo otra vez porque solo unos meses atrás, en julio, la justicia había encarcelado al entonces secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, por su participación en una fiesta en la Casita del Parque, un local municipal donde hubo chicas menores de edad, alcohol y drogas. Pero el mercado sexual este, el que comercializa niños, niñas y adolescentes, excede ampliamente estos dos ejemplos, está mucho más extendido de lo que en general suponemos. Desde 2004, nuestro país cuenta con una ley que castiga los casos de violencia sexual comercial y no comercial contra niños, adolescentes e incapaces. Después, en 2007, se presentó un plan nacional para la erradicación de este tipo de situaciones. Y desde hace poco más de un año, funciona un programa de atención a las víctimas de estos delitos en la órbita del INAU. ¿Cómo se trabaja concretamente con las víctimas de este tipo de explotación en nuestro país? ¿Cuán aceitados están los mecanismos para detectar y para abordar este tipo de situaciones? ¿Cuán fácil le resulta al mercado del sexo nutrirse de menores de edad? Bueno, vamos a buscar respuestas a estas y otras preguntas. Vamos a conversar en los próximos minutos con Andrea Tuana, que es licenciada en Trabajo Social, directora de la ONG El Paso, que se ha especializado en la atención de este tipo de situaciones y que integra el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y de la Adolescencia. Andrea, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo están?
Vamos a recordar para los oyentes que dentro de la ONG El Paso funciona un programa que se llama El Faro y que está dedicado a apoyar en la recuperación a víctimas de abuso sexual y de violencia doméstica. Y que en ese marco ustedes en particular trabajan con casos como estos que hemos estado comentando, casos de explotación sexual de menores. Eso es desde el año 99, ¿no?
Exactamente. Este programa para la atención de violencia doméstica se inició en el año 97, pero rápidamente, en los primeros años, ya empezamos a recibir la demanda de algunos operadores de casos de explotación sexual que no tenían a dónde derivar y que empezaron a consultar en nuestro servicio. Y bueno, a partir de allí empezamos a investigar y a trabajar en esta temática tan sórdida y tan inquietante, como tú decías.
O sea, ustedes tienen una experiencia ya amplia, y por eso la primera pregunta es, ¿cómo has visto, cómo has seguido el caso de esta red que se desbarató, que tenía su base en Cerro Largo, pero que llegó a contar por lo menos con un cliente en Maldonado y Punta del Este?
Sí, es un modus operandi que nosotros vemos ya desde hace bastante tiempo en nuestro país. La existencia de redes, algunas redes más organizadas, otras tal vez más caseras, va dependiendo un poco, en donde la ruta sería poder captar aquellas adolescentes, tener personas que captan adolescentes en los departamentos donde viven y trasladarlas luego a otros lugares para ofrecerlas y explotarlas sexualmente.
Yo te preguntaría ahora, ¿qué particularidades y qué similitudes tiene este caso con otros, con los anteriores, con los que ustedes han manejado, con los cuales han tenido contacto?
Nosotros hemos visto casos donde operan redes tal cual como este caso en otros departamentos, por ejemplo en Artigas, en Tacuarembó, también en Paysandú, donde se dan este mecanismo de que hay varias personas participando, algunos cumpliendo esta función de captadores que en general viven en el departamento, conocen a las chicas, conocen a sus familias, conocen la situación de vulnerabilidad y son los que proveen para otros que también integran la red y que son los que puentean, digamos, con el mercado, con los clientes. Hemos visto este tipo de situaciones, hemos visto situaciones donde las chicas están en los locales de explotación, en las whiskerías, por ejemplo. Hemos visto situaciones donde la captación se da a través de las tecnologías, como a través de Internet o a través de las redes sociales. Yo creo que en Uruguay las modalidades de explotación sexual están todas dadas, tanto las que son a través de redes, como son a través del turismo sexual, como las que son a través de la utilización de niños, niñas y adolescentes para la pornografía. Están todas las situaciones dadas y, bueno, uno las va visualizando en distintos lugares y en distintos momentos. Pero esto que pasó ahora en Cerro Largo, ya nosotros conocíamos de la existencia de situaciones en otros momentos, en donde también en Cerro Largo sabemos que es un lugar de captación y de alta vulnerabilidad.
¿Cuáles son las condiciones que hacen posible el funcionamiento de una organización o de relaciones como estas de explotación sexual infantil? ¿Cuál es el contexto que ustedes han ido verificando que se da en todos estos casos?
Nosotros vemos tres aspectos que hacen posible la existencia de la explotación. Un aspecto creo que está relacionado con los factores de vulnerabilidad. ¿Cómo y por qué es tan sencillo captar adolescentes de 13, 14, 16 años? Hemos visto situaciones de niños y niñas más pequeños, pero básicamente el grueso de lo que son las víctimas están en esas edades. Yo creo que hay factores de vulnerabilidad que están muy asociados a la captación. Ahí nosotros vemos que la violencia doméstica tiene una asociación muy fuerte. La gran mayoría de las víctimas de explotación sexual han vivido situaciones de violencia doméstica, de abuso sexual intrafamiliar o de alguna forma de violencia del mundo adulto hacia ellas. Ese es un factor muy fuerte. Otro de los factores también tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad económica, socioeconómica, con las carencias, las dificultades. Eso también está fuertemente asociado. O yo te diría que las condiciones de exclusión social o la falta de oportunidades para acceder a determinadas pautas de consumo, eso también es parte. El otro eje para que esto exista y se mantenga tiene que ver con la existencia de una demanda, tiene que ver con la existencia de clientes, de personas dispuestas a pagar por sexo con adolescentes. Y eso también está muy fuertemente extendido en el país. No estamos hablando de personas con problemáticas o de grupos de pedófilos o de algún pervertido corruptor de menores. Estamos hablando de clientes, en su amplia mayoría varones, que no tienen ningún prurito, digamos, en pagar por sexo con un adolescente, tenga la edad que tenga. Y ahí me parece que hay un tema social también, ¿no? Cómo es que desde nuestra sociedad se habilita, se permite y se legitima la existencia de esa práctica. Y por otro lado, la tercer pata de esto tiene que ver con las respuestas del Estado, que en cierta medida yo creo que son muy laxas y muy débiles con una industria, porque esto es una industria, esto es un gran negocio, no es una práctica aislada, y tiene que ver con una respuesta muy laxa y muy débil de un Estado a la industria del sexo y al mercado del sexo que utiliza niños, niñas y adolescentes.
De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero para completar, digamos, esta parte de la charla, donde de algún modo lo que estoy pidiéndote es un diagnóstico, un retrato, ¿tú manejarías números? ¿Tú te animarías a decir cuántas y cuántos menores de edad hoy pueden estar participando de actividades de explotación sexual infantil?
Yo no puedo darte ese dato confiable y fiel en este momento porque no existen ni investigaciones ni datos estadísticos, y eso tiene que ver en parte con la falta de compromiso del Estado con esto. Lo que sí te puedo decir que en las recorridas que hemos hecho en todo el país, en capacitaciones con operadores en cada departamento y en más de una localidad, en todo el país, los operadores identifican situaciones de explotación sexual.
Bueno, esta era la otra pregunta, si había algunos lugares del territorio nacional que se destacaban en esta materia o si este era un fenómeno distribuido en todo el país.
Este es un fenómeno distribuido en todo el país. No hay ningún departamento en los que hemos estado, en los que hemos capacitado y formado operadores, en el que nos dijeran que no conocen la existencia de esta problemática. Lo que sí vemos es que hay algunos departamentos que por determinadas características puede haber, digamos, más situaciones.
¿Cuáles son esos departamentos?
Los departamentos de frontera, por ejemplo, Son departamentos donde hemos visto que estas situaciones tienen una mayor posibilidad, además de que existe también la explotación sexual de gurisas, por ejemplo, brasileras, ¿no? En la zona de fronteras es una zona de mucha afluencia, de mucha movilización, de mucho pasaje de personas también, y ahí hemos visto situaciones de explotación. También en los departamentos turísticos, como es el caso de Colonia o es el caso de Punta del Este. También en lugares donde hay emprendimientos, como por ejemplo lo que fue Bodnia en Río Negro, que aumentó muchísimo la demanda de servicios sexuales por la gran concentración de personas.
Tú estás hablando de lo que ocurrió durante la obra de construcción.
Exactamente, lo que ocurrió durante la obra de construcción. Y cuando hay tanta concentración muchas veces en algún lugar por una construcción de una obra, por una puesta en marcha de un emprendimiento económico, aumenta esa demanda y esa demanda también incluye el sexo con niños, niñas y adolescentes. Entonces, este tipo de aspectos son los que hacen que en un departamento o en otro nosotros podamos visualizar más la problemática, pero no significa que no estén presentes en otros lados.
Y, en definitiva, ¿qué dirías tú? ¿Es fácil para el mercado sexual conseguir niños, niñas y adolescentes?
Sí, yo creo que en este país todavía los factores de vulnerabilidad son muy altos, que hay muchos gurises que están en condiciones de mucha desprotección y que además que hay muchos gurises que crecen en contextos donde hay mucha violencia, sometimiento, explotación y abuso, digamos, de distinta índole, y que ese camino, esa ruta los va colocando luego en estas rutas de explotación sexual. Yo creo además que hay mucha invisibilidad y que de este tema, al no hablarse y al quedar oculto, permite que esto se reproduzca de una manera brutal. También hemos conocido situaciones de explotación sexual, para mostrarte un poco todo el espectro, en donde se dan dentro de una comunidad, se explota de repente a una niña de 11, 12 años, alguien del barrio, por un surtido, por un apoyo económico a la familia. O sea, hay un espectro muy amplio de explotación de gurises que va desde ese punto hasta estas redes que van haciendo esta trata interna o muchas veces también se da la trata internacional, ¿no? Donde se proveen también adolescentes hacia los países de Argentina, de Brasil y en algunos casos a los mercados de Europa.
Y la última pregunta para esta parte de la entrevista, la responsabilidad de las familias, ¿cuál es?
Yo creo que acá, más que responsabilidad directa de las familias, que en algunos casos sí puede haberlo, en algunos casos sí puede suceder que algunas personas de la familia sean quienes provean a esos gurises, quienes les consigan los clientes, los lleven a los locales de explotación. Me parece que acá hay una responsabilidad mucho más fuerte que tiene que ver con la responsabilidad social de que todos estamos sosteniendo este mercado que también pone a estas familias más vulnerables en esos tránsitos. Hemos conocido generaciones de mujeres de una familia que han estado en estos circuitos de explotación, que primero son explotación sexual y después de los 18 ingresan, digamos, en el mercado sexual legal. Hemos visto gurisas que nos plantean, mi mamá empezó a los 14, yo empecé a los 13, su mamá también había empezado a esa edad. Entonces me parece que a veces hay que hacer una lectura un poco más amplia y más compleja y realmente poner la mira en quienes son los que están sosteniendo esto, que son los que pagan por sexo y los que se benefician y obtienen réditos económicos por estas prácticas.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con la licenciada Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso y del programa El Faro. Me gustaría que ahora, en la segunda parte de este diálogo, nos concentráramos en lo que se puede hacer para prevenir. ¿Qué mecanismos existen? Bueno, y también qué se hace para asistir en la recuperación a las víctimas de estos casos que se van localizando. Este caso, que se conoció en estos días y por el cual fueron procesados un proxeneta del departamento de Cerro Largo y dos clientes de su organización, uno de ellos un conocido empresario hotelero de Punta del Este, puso otra vez sobre la mesa un problema que incomoda e interpela a la sociedad uruguaya. Para empezar, tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo llamarlo, ¿prostitución infantil o explotación sexual infantil. Estamos conversando con Andrea Tuana, licenciada en Trabajo Social, directora de la ONG El Paso. Y quizás la pregunta pueda ser esa ahora para retomar la conversación. ¿Cuál es el término apropiado?
El término apropiado es explotación sexual comercial. Justamente se está abandonando la conceptualización de prostitución infantil porque deja la idea de que hay un intercambio, de que esto es algo voluntario, de que las personas o las chicas o las adolescentes están ejerciendo o están libremente intercambiando sexo.
¿Y esa no es la realidad?
Esa no es la realidad. Hay un acuerdo internacional que desde los 18 años para abajo, siempre y en toda situación, estamos hablando de explotación sexual, atendiendo las relaciones de asimetría de poder, de sometimiento en el que los niños, niñas y adolescentes, tanto por su condición de edad como por las condiciones de vulnerabilidad, se encuentran. Entonces, de 18 años para abajo, siempre hablamos de explotación sexual, hasta los 17 años, 11 meses, estamos hablando siempre de explotación sexual y no podemos pensar que allí haya un acto voluntario de intercambio o de ejercicio de la prostitución. De 18 años para arriba, bueno, también es un tema discutido en el que hay varias corrientes y posicionamientos, pero bueno, hoy digamos que nos detenemos en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
¿Cómo se trabaja una vez que se detecta estas situaciones? ¿Qué se puede hacer con las o los adolescentes víctimas que son encontrados y que terminan siendo localizados por la justicia y la policía?
Bueno, yo te diría lo que se debería hacer, pero que aún no se hace, porque las respuestas que hoy se dan a nivel gubernamental son muy débiles y son muy incipientes. Se debería poder brindar a esas adolescentes, que se detecta, un espacio para trabajar el daño y el impacto tan fuerte a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de salud en general. Se debería también poder brindar un apoyo a la familia y un fortalecimiento a las redes familiares y vinculares para poder pensar nuevamente en un lugar donde ellas puedan volver a vivir y a estar. Muchas de estas chicas viven en los locales de explotación sexual o son trasladadas por redes y alojadas en los lugares donde las redes tienen para la explotación. Entonces, volver a reconstruir ese tejido familiar y social es muy importante para garantizar que no exista la recaptación o que no se vuelvan a los circuitos de explotación. Es importante también trabajar en lo que es la inserción social, educativa y laboral, porque también, ¿verdad?, es importante pensar en el sustento futuro. También muchas adolescentes que están atrapadas en circuitos de explotación sexual a veces tienen hijos. Y esto también es muy importante de poder encontrar esas alternativas. Nosotros creemos que tendrían que existir servicios especializados con todos estas líneas de trabajo y con equipos técnicos formados y capacitados o en cada uno de los departamentos del país o al menos servicios regionales.
Ajá, pero lo que queda claro es que no existen. Según la información, el relevamiento que usted ha hecho, eso de hecho hoy en Uruguay no existe.
No, hoy en Uruguay no existe. Hoy lo único que existe en nuestro país es un programa que empezó a instaurar con un equipo técnico que está localizado en Montevideo, que tiene una capacidad de atención de situaciones también bastante limitada porque es un equipo técnico chico y que recién empieza a trabajar. Que nos parece importante que exista, pero que sabemos que no es necesario. Y lo que existe son dos equipos itinerantes que van a las localidades a tratar de colaborar y ayudar a los operadores del territorio para poder abordar las situaciones. Cuando nosotros hablamos de servicios especializados, estamos hablando de lugares donde las adolescentes puedan estar, una especie de centro diurno, donde puedan ir todos los días a recibir diferentes tipos de asistencia.
Estamos hablando entonces de el requerimiento de una infraestructura bastante importante, si usted dice que tiene que estar distribuida en el territorio, ¿no?
Exactamente, tiene que haber una inversión bastante importante
Y cuando nosotros hacemos este planteamiento desde la UNG y desde otras organizaciones sociales, lo hacemos porque hemos conocido y recorrido experiencias de atención de víctimas de explotación sexual en diferentes países de Latinoamérica y también algunas experiencias europeas que han dado resultado. Por eso también nosotros hacemos este planteo tan fuerte desde hace unos cuantos años al INAU para que pueda implementar esta forma de atención a víctimas. Porque lo que sucede ahora es, si una víctima es detectada, puede llegar a recibir algún tipo de asistencia psicológica o acompañamiento social, pero al no tener todas las demás líneas de acción, lo que rápidamente sucede es que vuelven a ser recaptadas por las redes o vuelven a los circuitos o los locales de explotación. Uh-huh. Eso es lo que vemos una y otra vez, con también la falta de albergues o de hogares especializados que puedan sostener el proceso y los niveles de daño que estos gurises y estas gurisas tienen. Muy por el contrario de lo que socialmente aparenta o lo que la sociedad piensa, que ellas están ahí porque quieren, que lo hacen porque les gusta, que en realidad casi que disfrutan esta situación, nosotros lo que vemos son gurisas altamente dañadas, donde además se da una acumulación de daños múltiples, desde vividos desde la primera infancia y luego a partir de todo el proceso de explotación, que genera consecuencias muy fuertes y que hace muy difícil la reinserción social, la reinserción educativa, laboral, la reconstrucción de vínculos de afecto sanos. Es un trabajo de muy largo aliento que, bueno, nuestras autoridades creo que aún no han logrado comprender ni la magnitud de este problema ni el impacto tan profundo que eso tiene en las vidas de esas adolescentes y seguramente en las vidas de otras personas que se relacionen con ellas, sus hijos e hijas, etcétera.
En la ONG que usted dirige, el paso, hasta el año 2012 trabajaron en un servicio con mujeres y adolescentes en situación de explotación sexual. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cortó?
Ese fue un proyecto que lo apoyó la Unión Europea. Nosotros quisimos hacer un proyecto piloto justamente para poder mostrar a las autoridades el impacto de este problema, las formas y las metodologías de intervención. Con las mujeres adultas víctimas de trata y de explotación sexual, ese servicio tuvo continuidad a partir de que el MIDES le generó financiamiento y hoy hay un servicio funcionando para adultas. Lamentablemente el servicio de niños, niñas y adolescentes terminó con la financiación de la Unión Europea.
O sea, no se cortó porque se cortó el financiamiento de la Unión Europea, en realidad.
Estaba previsto que se financiara durante 18 meses. Ajá. Y lo que estuvimos en negociaciones con INAU es en la posibilidad de la continuidad. Que INAU pudiera continuar financiando ese servicio. Bueno, INAU decidió no hacerlo y empezar este proceso que está actualmente, ¿no? Con su programa, un equipo técnico, pero que fue un proceso muy lento y que además, no tiene el alcance que debería tener para dar respuesta a un problema tan grave que se da a nivel de todo el país.
Enseguida, ahora sí, hablamos de prevención. Andrea, parte del trabajo que ustedes vienen realizando en El Paso es la formación de operadores profesionales que trabajan en la salud y en la educación para que estén preparados para detectar y abordar este tipo de situaciones de explotación sexual de menores cuando se les presentan, cuando las tienen ante ellos y quizás no las han visto. ¿Por qué? ¿Cuán importante es que estos actores estén preparados?
Una de las cosas fundamentales es poder visualizar y poder detectar. Cuando nosotros hacemos la formación, los cursos, nosotros, muchos operadores nos plantean que a partir de esa formación ellos pueden revisar una serie de situaciones que han trabajado, pero que no habían podido visualizar que esos adolescentes pudieran estar viviendo explotación sexual. ¿Por qué? Bueno, yo creo que por este ocultamiento, esta idea de que la explotación sexual no es un problema, que en realidad es un ejercicio, un intercambio. Entonces, lo primero que trabajamos es poder visualizar, saber que en Uruguay estas situaciones existen, poder conceptualizar adecuadamente y posicionarse desde la mirada de los derechos humanos, poder tener una lectura de género para no culpabilizar y estigmatizar a las adolescentes y a sus familias, que rápidamente esta culpa se traslada a la mamá, no al papá o a otros miembros. Entonces, me parece que eso es muy importante para poder empezar a ver y a tener una magnitud mucho más clara de lo que es esta problemática. Que tú hoy me preguntabas números y justamente no los tenemos porque esto no aparece ni por parte de los operadores ni por parte del sistema político dentro de los problemas prioritarios que tiene la infancia. Sin embargo, no aparece porque está oculto y uno de los objetivos principales justamente es poder darle visibilidad.
Y para eso se necesita que funcionarios de la salud, funcionarios vinculados con la educación, sean en primer lugar capaces de detectar las señales, ¿no? De decodificar determinados comportamientos o determinadas marcas, digámoslo así en términos más amplios, que implican que detrás de ese niño, de esa niña, de ese joven, de esa joven hay un caso de explotación sexual. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de esas señales, de esas alarmas?
Y, por ejemplo, adolescentes que empiezan a aparecer con determinados objetos o determinadas cantidades de dinero que no son congruentes con la economía familiar, que uno puede ver, bueno, acá está pasando algo, o una adolescente que empieza a cambiar radicalmente su manera de vestir y de maquillarse, pero en términos yo te diría que bastante exacerbados o exagerados, ¿no? Porque bueno, todas las adolescentes tienen esa forma muchas veces de presentación, pero a veces se ven como cambios muy abruptos o adolescentes que empiezan a merodear o estar en la noche en determinados circuitos más pesados, donde de boliches o de lugares donde se sabe que existe explotación sexual o por lo menos que por allí se da el mercado del sexo en general. Y los operadores pueden darse cuenta, si tienen la formación, pueden empezar a visualizar y sobre todo planteárselo como hipótesis, ¿no? Bueno, a este chiquilín no le estará pasando esto o determinadas enfermedades de transmisión sexual que puedan ir apareciendo. Esas son, yo te diría que las señales más preocupantes o más alarmantes. Luego también poder estar atentos a esas relaciones a veces de noviazgo, entre comillas, entre un adolescente de 14 y un hombre de 50, 60 años, que esto es algo que se ve bastante frecuentemente. Nosotros le llamamos a esas personas los rescatadores de la calle, que son hombres grandes que están en calle captando aquellas gurisas, sobre todo, pero también gurises varones, que están más solos, más desprotegidos, que tienen problemáticas familiares, y que establecen con ellos algunas relaciones afectivas, de cuidado, de llevárselos para sus casas, son como los benefactores. Y esas personas lentamente los empiezan a introducir en los circuitos de explotación sexual. Entonces esas relaciones también, nosotros las ponemos en tela de juicio, les pedimos a los operadores que las sigan. Digamos que el operador no puede ahí intervenir legalmente, porque si sos mayor de 12 años, tú puedes consentir con quién relacionarte, afectivamente y sexualmente. Pero no quita que sea una relación donde haya ahí abuso de poder, abuso de condiciones de vulnerabilidad. Así que hay múltiples cosas que es bien importante trabajar con los operadores y sobre todo una de las cosas que nosotros trabajamos es el impacto y lo que le genera al operador estar ante estas situaciones. Muchos operadores tienen prejuicios, también estigmatizan a los gurises, sienten de que les cuesta relacionarse con ellos por los niveles de daño, son gurises que muchas veces mienten, manipulan, gurises que les cuesta mucho establecer un contrato de trabajo, que permanecer en los espacios, y a los operadores les cuesta muchísimo trabajar con gurises y gurisas que se comportan de esta manera, y nosotros intentamos de que ellos comprendan que eso es pura expresión de daño, ¿no? O de gurisas que rechazan también el apoyo, que no quieren el acercamiento del operador. Sus niveles de daño son tan grandes que hay que hacer un trabajo muy pequeño, muy de tiempo, perseverancia y generar primero ese nivel de confianza y encuentro y empatía con ellos para después sí poder empezar un proceso de salida del circuito de explotación.
Es importante esa formación, pero claro, a partir de lo que tú estás describiendo me queda comprendido que va para muy largo, ¿no? ¿A cuántas personas, a cuántos operadores del sistema de salud, del sistema educativo tendrían que alcanzar ustedes con este tipo de formación?
Es que yo creo que, primero, estos temas tienen que estar en la currícula de la formación universitaria, porque...
Y eso hoy todavía no se da.
No, eso hoy todavía no se da. No se da con otros temas que tienen, digamos, otro recorrido y otra trayectoria en las políticas públicas, como la violencia doméstica, no están incorporados en la currícula básica de algunas carreras. Uh-huh. Este tema está en la cola todavía. Pero si no es así, por lo menos, las instituciones, los ministerios deberían generar formación permanente a sus operadores. Tampoco se da este tema. Ni tampoco aparece este tema como parte de los cursos que se ofrecen para los posgrados o los cursos de actualización. Nos falta muchísimo todavía para realmente poder visualizar y abordar esta problemática. Nosotros estamos con una preocupación muy alta porque vemos que está muy lento todo el proceso de abordaje de las políticas públicas.
Yo decía, desde el 2007 existe un plan nacional para la erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Ustedes han estado participando, bueno, intervinieron en la redacción de ese plan. ¿Cómo lo evalúan a esta altura, 6-7 años después?
Nosotros evaluamos que es un plan, es un conjunto de buenas ideas y buenas intenciones, pero que no tiene financiamiento ninguno y que no vemos ninguna voluntad política para cumplir lo que ese plan dice, que dice esto mismo que estamos conversando, ¿no? A nivel de prevención, la capacitación de los operadores de distintos sectores, los servicios de atención, todo lo que es el trabajo de prevención, incorporando este tema en la currícula de los niños, niñas y adolescentes, o sea, aprender esto desde la escuela, la prevención, el fortalecimiento de los niños, niñas y adolescentes, el trabajar perspectiva de género y derechos humanos desde primera infancia en toda la etapa escolar y liceal, y también todo lo que es la persecución del delito, que ese es otro gran debe, y el sistema de justicia actuando en esta temática, ¿no? Yo me importa decirte que hubo un retroceso cuando en su momento la ley de explotación sexual era competencia de los juzgados de crimen organizado. Luego, a instancia de, creo que los propios jueces, se presionó para que esa ley se quitara de la competencia de los juzgados de crimen organizado y hoy es competencia de los juzgados penales. Nosotros creemos que haber estado en la competencia de los juzgados de crimen organizado fue haberle dado una priorización y una posibilidad de contar con una brigada especializada para investigar estos temas y además otras garantías para los denunciantes, tanto víctimas como operadores, de que, bueno, habían dos jueces que se estaban encargando de esto, ¿verdad? Y ahí también nos va mostrando los niveles de priorización que se hacen en este país. Se quita esa ley porque le generaba demasiado trabajo a los jueces y no les permitía atender otras situaciones que debían atender dentro de lo que es crimen organizado. Sí van las situaciones de redes, pero no van todas las demás situaciones de explotación sexual que se puedan detectar.
Un oyente, Juan de la Unión, nos acota que la formación a la que tú aludías hace unos minutos, en el caso de profesionales de la salud, sí está en la currícula básica del posgrado de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
Bien, nosotros lo que detectamos es que esto tiene que estar en la formación de grado, ¿no?
Sí, entiendo.
No puede estar en algo que uno elija luego, y además está en forma muy colateral también, ¿no?
Lo último, que creo que vale como cierre justamente de esta entrevista, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestras vidas cotidianas para ayudar en la prevención de la explotación sexual de menores?
Sí, te decía, lo primero es poder entender que esto es explotación sexual y dejar de abandonar nuestras ideas prejuiciosas donde estigmatizamos a los adolescentes pensando que están ahí porque quieren, que están ejerciendo, dejar de hablar de prostitución infantil, de prostitución, me parece que es un y dejar de hablar de que ellas ejercen la prostitución, me parece que ese es un primer paso. Me parece que otro aspecto tiene que ver con la educación que le damos a nuestros hijos e hijas, pero también las ideas que transmitimos en nuestro entorno social, y ahí me estoy refiriendo básicamente al pensamiento más machista de estos temas, en donde hay una educación que muchas veces promueve y estimula a los hijos varones a tener sexo, a pagar por sexo, y no importa quién esté del otro lado, ¿no? O sea, si es joven o si es mayor de 18, sería como un dato menor. Me parece que hay que trabajar muy fuertemente en que el sexo con personas menores de 18 años de edad es un delito,
Y en lo personal y desde nuestra organización estamos también promoviendo que se cuestione y se repiense esto del pagar por sexo en general y se pueda pensar también como una práctica que cosifica, que mercantiliza a los seres humanos y por lo tanto ponerle un signo de cuestionamiento. Me parece que esos serían como aspectos que podríamos trabajar desde la vida cotidiana y en cierta medida también denunciar situaciones si las conocemos, denunciar a ese cliente, a esa chapa de auto que vemos parar en tal esquina para levantar gurisas menores de 18 años y poder también contribuir a que este tema aparezca en las políticas públicas, ¿no? Estamos ahora en año preelectoral, bueno, en cierta medida también presionar a los candidatos y a los que hoy están en el gobierno a que incorporen este tema en las políticas públicas, porque en general son los propios interesados los que hacen grupos de presión para que los temas aparezcan, pero acá los gurises no tienen esa capacidad de presionar, tenemos que ser nosotros los adultos los que presionemos para que estos temas ingresen en las políticas públicas y tengan el tratamiento que se merecen.
Andrea Tuana, licenciada en Trabajo Social, directora de la ONG El Paso, donde funciona el programa El Faro, dedicado a situaciones de abuso sexual y violencia doméstica. Gracias por responder a todas estas preguntas esta mañana en Perspectiva, en un tema que sigue en nuestra agenda. Ahora mismo, incluso en la tertulia que se viene, figura como el primero. Creo que vamos a empezar hablando de este tema.
Buenísimo, muchas gracias a ustedes, porque realmente la contribución de los medios de comunicación es muy importante para hacer visible este problema, así que a las órdenes.